Bueno, y nos hemos venido aquí al Hórreo a hablar con el presidente de Compostcleta, con Faustino Gómez. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, justo te pillaba yo, llegaba aquí, habíamos quedado en esta zona y justo te pillaba hablando con dos turistas, entiendo, ¿no? Visitantes portugueses que se movían en bici y que se venían quejando de que no tenían cómo ir hasta Ourense a través del transporte de Renfe, ¿no? A través del ferrocarril. Cuéntame un poco, ¿qué impresiones sacas de esta charla que tenías con ellos?
Bueno, no es ninguna novedad. Digamos que desde el colectivo, nuestro colectivo, y desde Convici, la Coordinadora Nacional, llevamos muchos años recordándole a Renfe y a Adif que la bicicleta es un aliado del tren, que es una forma de practicar esa intermodalidad que defienden todos las estrategias de movilidad sostenible, y que Renfe, de modo ya absolutamente secular, está poniendo trabas para que la gente pueda entrar en el tren con su bicicleta, ¿no? Uh-huh. Estos turistas nos decían que para poder ir a Portugal en el tren tenían un montón de dificultades y que incluso para embalar la bicicleta tampoco tenían una forma fácil porque ni la estación lo preveía, ¿no? En general, por ejemplo, te contaba que el abono de Renfe, el actual abono, que se supone que es para fomentar la movilidad sostenible, para que la gente vaya en tren en lugar de ir en coche, pues ese abono que nosotros podemos comprar para que nuestro viaje, digamos, sea gratuito al ir en tren, pues en el caso de las bicicletas, Renfe ha dejado a la bicicleta completamente marginada del abono. Si yo hoy quiero ir de Santiago a Vigo, tengo que pagar 3 euros por la bicicleta, pero no solo esto. Cuando formalizo mi viaje, ese abono electrónico no puede incluir a una bicicleta, y hoy por hoy, las personas que están en la taquilla de Renfe, si quieren que puedas entrar con tu bicicleta en el tren, tienen que reservar una plaza ficticia que va a quedar vacía en el tren, a la cual asocian esa bicicleta, y que, por tanto, incide en el hecho de que tengamos problemas con el uso de ese transporte porque estamos generando plazas vacías. Y es evidente un ejemplo de incompetencia de Renfe, y además una incompetencia que es deliberada. Es decir, Renfe lo podría solucionar fácilmente y no lo hace porque simplemente las bicicletas le dan igual.
Ajá. Con el transporte urbano, tengo yo la duda. Por ejemplo, pues pinchas una rueda y no tienes manera de, bueno, de moverte al sitio al que ibas o lo que sea, por cualquier circunstancia, y ves un bus que te conviene, ¿te podrías subir al bus urbano con la bici? ¿Hay algún inconveniente? No sé si lo sabes, en Santiago.
¿Al bus urbano con tu bici sin desmontar? No. Si tienes una bicicleta plegable, en principio, como se puede clasificar como equipaje, completamente plegada, uh-huh. Sí.
Y más cuestiones. Hoy, bueno, hemos quedado aquí, digamos, por este nuevo carril bici que se ha ideado en esta, bueno, esta zona de obras que de momento está vallada y demás. Desconozco si el carril bici está abierto, ahora mismo si se puede utilizar.
Yo tampoco lo sé.
Ya, los pasos habilitados aquí, estos pasos sí sé que están cerrados, o al menos eso me trasladan desde el Departamento de Tráfico, pero vemos ahora a una chica cruzando, quiero decir, ya se están utilizando, digamos, de per se, pero no se podría hacer. ¿Qué os parece a vosotros esta estrategia a la hora de programar los carriles bici en la ciudad?
Vamos a ver, la ciudad tiene un problema institucional grave. No se trata ya de quién está en el equipo de gobierno, que también, sino que llevamos muchos años, más de 50 años, haciendo una política de infraestructura para coches. Y bueno, esto se percibe, hay una cultura de movilidad en coche. Más del 40% de los desplazamientos de la ciudad son de menos de 2 kilómetros y se hacen en coche, o sea que, bueno, es absolutamente absurdo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el propio equipo de gobierno hay diferentes opiniones sobre cómo hacer las cosas, y sabemos que los técnicos de este equipo de gobierno, los técnicos del concello, sí que tienen claro cuáles son las directivas de movilidad a nivel europeo y nacional, y están intentando hacer algo. Otra cosa diferente es que la voluntad política y el compromiso del alcalde y algunos de esos miembros del equipo de gobierno apoya la bicicleta. Desde obras se están haciendo ese tipo de tramos porque ellos quieren intentar aprovechar cada actuación en la ciudad para incluir a la bicicleta, para hacer lo que nosotros llamamos calles completas. Una calle completa es una calle donde están todos los modos de movilidad. Se tiene en cuenta a los peatones, a los que van en bicicleta y a los coches. Y se aplica la jerarquía modal. Es decir, primero peatones, bicicletas, transporte público y al final los coches. Esta calle es un ejemplo del error institucional y político en la gestión de este tipo de proyectos. ¿Por qué? No sé si sabéis que hay una pequeña polémica respecto a poner aquí un semáforo. Uh-huh. Bueno, El diseño original de los arquitectos pretendía que este trozo de la calle tuviera prioridad peatonal. Cuando ponemos un semáforo, vamos a considerar que esa prioridad la cedemos al coche. Poner un semáforo es conceder al coche de nuevo el punto más alto en la jerarquía de la movilidad. Los arquitectos que diseñaron esto querían hacer un cambio modal. El alcalde no quiere que se haga. Es así de claro.
El alcalde esgrime razones de seguridad. De hecho, lo que nos dicen es que ahora mismo no se pueden utilizar estos pasos que en la práctica se están utilizando porque hay que colocar los semáforos para que los coches paren.
Es evidente que aquellos cruces que se hicieron completamente de prioridad peatonal en el ensanche, no ha habido absolutamente ningún accidente. Es más, la política de priorización del coche lo que hace es hacer vías que incitan a ir a una velocidad mayor. Y eso incita al accidente. Los peatones y las bicicletas generan un riesgo prácticamente despreciable frente a un vehículo. Un vehículo a 50 kilómetros por hora frente a una bici a 20 kilómetros por hora genera un riesgo de unas 650 veces mayor. 650 veces, porque el vehículo tiene 100 veces más masa y la energía cinética de ese vehículo es 650 veces mayor. Entonces, es que no tiene absolutamente nada que ver, y el que genera el riesgo es el que tiene que ser controlado. Lo que no podemos hacer es hacer que las víctimas de esos accidentes parezcan que sean los que generan el riesgo. Es decir, ponemos la señal de peligro niños, peligro peatones, peligro ciclistas, cuando en realidad la señal correcta es peligro coches.
Hablando de la estrategia de la ciudad como tal, hablamos de este carril, hay unos cuantos carriles más en Santiago, Clara Campoamor, el más reciente creo, los de Fontiñas. Se ha hablado también mucho de esa idea de la Xunta de Galicia de unir Milladoiro, creo que además incluso partía de una propuesta, ¿no?, de Compostleta. ¿Creéis que ese carril bici o la apuesta de carriles bici que conecten puntos de la ciudad sin, digamos, intermitencias sería la clave?
Es la clave. De hecho, lo que se conoce como el efecto Sevilla. Sevilla tuvo una situación especial porque en un momento dado tuvo más de 2 millones de euros para hacer infraestructura ciclista y se hizo toda la red de golpe. Y súbitamente la movilidad ciclista se multiplicó por 300. Si tú pones carriles bici y conectas toda la ciudad, van a aparecer personas en bicicleta absolutamente de modo seguro. Hay decenas y decenas de personas. Tú misma me decías antes que te podría en un principio convenir usar la bicicleta, pero que no te atreves porque percibes el riesgo. El riesgo está ahí en la calle, y que lo que quieres es una infraestructura conectada y segura, y esa es precisamente la razón por la que nos manifestamos ayer aquí en la intermodal y circulando por la ciudad, porque lo que tenemos son infraestructuras desconectadas con accesos que son incluso inseguros, que a veces es casi más seguro circular por la calzada que entrar en ese carril bici. Y lo que no podemos hacer es generar ese tipo de parches en la ciudad, porque incluso producen una sensación contraria al efecto deseado. Produce la sensación de que la infraestructura de bicicletas es inútil y que se está tirando el dinero, cuando en realidad en el resto de Europa se sabe que es exactamente lo contrario. La infraestructura para bicicletas produce beneficio social, se gana más de lo que se invierte, y en general lo que hace es mejorar la calidad del espacio público y hacer que las personas tengan una menor dependencia del coche.
¿Qué nota numérica le das al Ayuntamiento de Santiago? No al gobierno, me refiero a Santiago Ciudad, a nivel de infraestructura y de programación en esta materia de movilidad.
Bueno, yo darte una nota exactamente no sé si podría, pero me suscribo al informe Neapolitan de Greenpeace del año 2019, donde se estudiaron un conjunto de ciudades y Santiago era la penúltima.
¿De cuántas?
Creo que eran 15 en España. Le ganaba Albacete, creo, y nada más. Vale, entonces eso nos da una idea de dónde estamos. Date cuenta, por ejemplo, y solemos decirlo en términos, digamos, de lo que es el fracaso institucional en Santiago. Santiago no tiene ordenanza de movilidad. Santiago no tiene plan de movilidad urbana sostenible. Está licitado, pero no lo tiene y no lo está ejecutando. Santiago no tiene plan director de la bicicleta, ¿de acuerdo? Y Santiago no tiene una comisión, un observatorio o una mesa de la movilidad como tienen muchas otras ciudades. Si tú juntas la falta de todos esos elementos, eso te indica la política pro coche que está sosteniendo el Ayuntamiento de Santiago en contra de las directrices europeas y en contra de las directrices del propio gobierno central, que por cierto es del mismo partido.
Pero una pregunta, no sé si has visto avances en, por ejemplo, la zona del ensanche o a la hora de limitar la velocidad máxima de los vehículos a 30, por ejemplo, en zona urbana, a 20 en la zona del campus, y esto de prioridad, por ejemplo, a la hora de parar en el semáforo para las bicis. ¿Has visto algún avance? ¿Esto ha traído consecuencias positivas o ves que todavía lo que me estás contando, que obviamente que es un hándicap todavía importante?
Vamos a ver, algunos de esos avances, por ejemplo, el tema de la limitación de la velocidad, vienen de una directriz de la Dirección General de Tráfico y eran de obligado cumplimiento. El ayuntamiento no tenía ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Las paradas adelantadas de las bicis vienen de otra legislatura. La situación de, por ejemplo, en Mazarelos, que se hizo una zona peatonal, que sí que lo valoramos positivamente, viene del momento en que se hizo el caso histórico peatonal, es decir, tiene más de 35 años esa idea. Se tardó casi 40 años en aplicar. Es decir, estamos con un retraso secular, institucional, y estamos haciendo una política absolutamente absurda en movilidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, todas las actuaciones que se hagan para fomentar que moverse a pie o moverse pedaleando sea más fácil, por supuesto, son positivas. Pero no lo podemos hacer, no podemos conseguir el cambio modal si no nos comprometemos y lo hacemos en serio. Y lo que sí creemos, y con todo lo que te he dicho antes, creo que está muy, muy claro, que desde las instituciones públicas, desde las administraciones públicas, la local y la autonómica, falta muchísimo para poder empezar a hacer ese cambio.
La última cuestión. Para venir a esta cita con COPE, te has traído la bici. ¿Qué problemas has tenido en tu recorrido o qué problemas tiene a diario una persona que se mueva por la ciudad en bici para cualquier cosa, para ir al trabajo, para hacer la compra, para cualquier cosa? ¿Qué problemas ves, aparte de los que hemos comentado, obviamente, pero yo no sé, a nivel de convivencia con coches, del día a día, qué problemas has tenido?
La convivencia con coches es complicada, sobre todo porque los coches asumen que aquello que está asfaltado es de su
territorio,
sí. Entonces, ver una bici se identifica como un obstáculo, como una persona que está ahí, que te hace ir más despacio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos conductores que entienden o respetan las bicicletas, pero hay otros que actúan de una manera menos respetuosa, ¿no? Entonces, esa convivencia hace que la percepción, digamos, del riesgo y de la situación, digamos, incómoda que tienes en muchos trayectos donde no te queda otra posibilidad que circular con los coches, pues bueno, hace que lo que podría ser y lo que de hecho es muy placentero, es decir, moverte en bicicleta es realmente de lo más agradable que puedes hacer como movilidad activa, se convierta en una actividad desagradable e incluso estresante, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que hay que hacer, que eso tiene que ver con las infraestructuras, la segunda pata de esta situación de cambio de movilidad tiene que ver con la normativa, es decir, tenemos que cambiar la normativa, y la tercera pata es la educación y la promoción. Entonces, tenemos que hacer todos esos pasos para que la bicicleta se normalice, para que hoy en día ver a una persona en bicicleta no sea una situación, digamos, extraordinaria o que te llame la atención, que sea algo absolutamente normal. También pedimos y hemos intentado que desde el ayuntamiento, desde las instituciones públicas, por ejemplo, se fomente las áreas de aparcamiento seguro para las bicicletas. Por ejemplo, conseguir un área de aparcamiento para bicicletas en esta estación intermodal ha costado, pues ha sido hace muy poco que la han puesto, y de hecho el aparcamiento para nosotros no es excesivamente seguro, ¿vale? Entonces, bueno, si una estación se llama intermodal y se supone que tiene que tener en cuenta las bicicletas y no la tiene en cuenta, a la altura que estamos ya, le diríamos que está mal diseñada y está mal planteada, ¿no? En general, es muy sencillo, es decir, ¿qué tiene que hacer un político para fomentar la bicicleta? Pues mire, esas tres cosas, y si no lo entiende, que se monten en una bici y recorran Santiago, y lo van a entender inmediatamente.
Pues nos quedamos con ese mensaje y esa recomendación para todos, pero especialmente para los políticos, que son los que legislan, ¿no? Faustino, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Listo.